La iglesia de San Martín de Sigüenza fue mandada a edificar, como otros tantos templos de Cantabria, por un indiano. Su promotor fue don Juan Antonio Tagle Bracho, natural de Sigüenza, quien siendo muy joven emigró a Perú, en cuya capital llegó a desempeñar el puesto de capitán de una de las 6 compañías comerciales de la ciudad. Gracias a su habilidad con los negocios, con el paso de los años fue adquiriendo una valiosa fortuna con la que no solo pudo costear los gastos del hábito de Calatrava y del título de conde de Casa Tagle de Trasierra, sino que incluso financió la fábrica de una nueva iglesia en su pueblo natal. A nivel documental, los testimonios más valiosos que tenemos con relación a la construcción de este edificio proceden de la correspondencia que don Juan mantuvo con su hermano don Francisco Tagle Bracho y con otros miembros de su familia. En la carta que envió a su hermano el 25 de septiembre de 1737, le manifestó por primera vez su deseo de fundar un templo en Sigüenza, a imitación del que tenía el convento de las Capuchinas de Lima. Este nuevo edificio debía sustituir al ya existente, que se había quedado pequeño para la creciente feligresía. En esta carta expresó también los dos objetivos básicos de esta fundación: el meramente espiritual, con el que buscaba hacer una ofrenda a Dios, y el más terrenal, con el que pretendía perpetuar su memoria y la de toda su familia, lo que sin duda era uno de los fines más perseguidos en la promoción de obras religiosas. El mero hecho de que don Juan siguiese enviando dinero para esta iglesia una vez que había desistido de llegar a conocerla, demuestra claramente que la finalidad que en última instancia persiguió con esta empresa fue la perpetuación de su memoria. En esta misma misiva le confió a don Francisco la tarea de buscar los maestros más idóneos, quienes una vez que hubiesen reconocido los planos enviados desde Lima, debían determinar el precio aproximado de la obra con el fin de que don Juan remitiese esa cantidad. Pese a todo, aún tuvieron que transcurrir varios años hasta que dieron comienzo las obras en el templo, debido a un altercado que tuvo la familia Tagle con el prior y cabildo de la Colegiata de Santillana. Estos, como patronos de la iglesia, consideraban que al querer construirse un edificio de mayores proporciones que el existente, todos los desperfectos que se causaran en él serían más costosos que si tuvieran unas dimensiones menores. Por consiguiente, el hermano del fundador tuvo que comprometerse a que éste remitiría las cantidades precisas para mantenerlo decente con el fin de obtener el beneplácito de los patronos. Los trabajos no se iniciaron hasta 1746, una vez que se determinó la conveniencia de trasladar la antigua parroquia al barrio de La Llosa por ser más apropiado que el lugar que había ocupado hasta ese momento. No obstante, las obras transcurrieron con bastante lentitud, de modo que 2 años después de su comienzo solo tenían abiertos los cimientos. Esto debe explicarse en relación con la falta de fondos, debido a la demora en la recepción de los capitales enviados por don Juan, pues las guerras amenazaban que el dinero no llegase a su destino. Hay que añadir la gran cantidad de tiempo que tardaban estos caudales en ser recibidos en Sigüenza. Mientras aguardaban la llegada de estos bienes, los parientes del conde de Tagle trataron de ir financiando la fábrica con los suyos, si bien el retraso en su ejecución parece indicar que esta ayuda resultó del todo insuficiente. De hecho, el templo no se concluyó hasta 1768, aunque para esas fechas ya había fallecido su promotor, que por consiguiente no llegó a contemplar nunca su fundación. Otra circunstancia que incidió en la demora de las obras fue la alteración del plan original, ya que finalmente se construyó un templo de mayores dimensiones que las previstas inicialmente, lo que incrementó su precio y con ello las necesidades de recibir nuevos donativos. Estudios recientes han demostrado que el templo de San Martín de Sigüenza tomó como modelo, de acuerdo a la voluntad de su promotor, la iglesia de las Capuchinas de Lima, inaugurada en 1721 gracias a las limosnas recaudadas en el virreinato. Por consiguiente, es posible que don Juan Antonio de Tagle hubiera contribuido con sus bienes a la construcción de aquel edificio y de ahí su deseo de imitarlo en su tierra natal. Una vez llegado a Cantabria el plano del convento limeño, este fue reinterpretado por un arquitecto local, posiblemente Francisco Rubín de Colombres, quien lo adaptó a su modo de entender la arquitectura, lo que dio lugar a una obra más vinculada con la producción arquitectónica local que con la peruana. Avala esa hipótesis el estudio de las características formales del edificio y otros aspectos, como el hecho de que el único artista que sabemos que tomó parte en la construcción de la parroquia de Sigüenza fue José Sordo Molleda, quien en 1780 declaraba haber trabajado en la construcción de esta iglesia, cuyo coste final fijó en 50.000 pesos. El hecho de que este maestro fuera oriundo de Pesués, pueblo natal de Rubín de Colombres, refuerza aún más la hipótesis de que este fuera el tracista de la obra, pues con él acudirían a trabajar miembros de su cuadrilla, la mayor parte de los cuales serían naturales de su misma localidad natal. Para comenzar nuestra visita a este templo nos situamos a sus pies. Desde este lugar contemplamos sus 2 torres, que son los elementos más llamativos de su exterior. Presentan sección cúbica y 3 pisos separados por líneas de imposta. El último se remata con un chapitel piramidal y con una balaustrada de piedra decorada con pirámides. Ambas torres flanquean una portada articulada en dos cuerpos. Con ello se conforma una tipología que fue recurrentemente utilizada en Lima, tanto en iglesias como en monasterios y beaterios. No obstante, la tipología de las torres está más próxima a los modelos cántabros que los limeños. De hecho, guardan una clara relación con la de la iglesia de Roiz, inspirada, a su vez, en los modelos de torres trasmeranas introducidos en la parroquia de Comillas. Las torres de Sigüenza y Roiz coinciden en su articulación a través de diversos cuerpos macizos, de anchura ligeramente decreciente en altura, en la apertura de troneras de arcos de medio punto en los campanarios, en la presencia de gárgolas en sus esquinas, así como en el remate mediante balaustradas decoradas con motivos muy semejantes. Además, el chapitel cónico que corona las torres de Sigüenza es una fiel imitación del de Roiz. Flanqueada por las torres se encuentra una portada de estructura muy semejante a la que se sitúa en el lado de la epístola. Consta de un arco de medio punto decorado con molduras retranqueadas y flanqueado por pilastras cajeadas. Sobre ellas corre un entablamento casetonado con un frontón triangular partido que alberga una hornacina en la que se repite un esquema muy similar al del cuerpo inferior, salvo por la sustitución de las pilastras por columnas. Avanzamos hacia la cabecera del templo por el lado del Evangelio. En el camino podemos contemplar la buena labra del sillar utilizado para la construcción de todo el edificio, así como sus notables proporciones, la austeridad que prevalece en todo el conjunto. Este hecho ha llevado a algunos historiadores a marcar esta obra dentro de un estilo herreriano, si bien esa ausencia de decoración ha de asociarse al propio estilo de su tracista y, en general, al de la mayor parte de los edificios religiosos construidos en ese momento en esta zona. Una vez situados en la cabecera, podemos apreciar la presencia de contrafuertes oblicuos para reforzar exteriormente el muro. Este tipo de contrafuertes son propios del gótico, pero fueron recurrentemente utilizados en el barroco por el taller de Valde San Vicente al que perteneció Francisco Rubín de Colombres, posible tracista de este edificio. En nuestro recorrido alrededor de la iglesia nos situamos delante de la portada que se abre en el lado del Evangelio. Podemos contemplar que su organización es muy semejante a la de la portada que se sitúa a los pies del templo. Posee dos cuerpos, el primero flanqueado por columnas toscanas de fuste estriado. Entre ellas se abre un arco de medio punto decorado con molduras zigzagueantes. Esta estructura se remata con un frontón partido con una hornacina que imita la organización del cuerpo inferior. En ambos casos, el modelo de referencia son las portadas de la iglesia de San Cristóbal de Comillas, reproducido posteriormente, con más o menos variaciones, en diversos edificios construidos por los canteros del taller de Valde San Vicente al que perteneció el arquitecto que hizo esta obra. No obstante, en Sigüenza las portadas presentan una apariencia más decorativa que en Comillas, gracias a la proliferación de molduras y al retranqueamiento de los frontones y entablamentos, lo que unido al libre empleo de los órdenes hacen que puedan ser calificadas como barrocas. Las portadas de ambas iglesias tienen como última fuente de inspiración los modelos serlianos, dado su esquema compositivo y la libre utilización que se hace en ella de los órdenes clásicos. Accedemos al interior del templo por esta portada. Desde aquí podemos observar su disposición en planta de cruz latina de brazos poco acusados en el transepto, con dobles sacristías flanqueando la cabecera. Este espacio se cubre con bóvedas de crucería estrellada con complejos combados que se combinan con la media naranja vaída del crucero, donde aún se aprecia la policromía original. La configuración de cruz latina de brazos poco acusados en planta y el empleo de un abovedamiento clasicista en el crucero son elementos comunes entre el templo de Sigüenza y el del convento limeño. No obstante, tampoco hay que olvidar que pocos años antes ya se había erigido una iglesia de estructura muy semejante en Cantabria, en la localidad de Treceño, que por las mismas fechas en que dieron comienzo los trabajos en la iglesia de San Martín, se empezó a levantar la ermita de San Antonio de Caviedes, en la que se ensayó nuevamente la planta de cruz latina de brazos poco acusados en planta y en la que además se experimentó la combinación de cubiertas de crucería gótica con la media naranja, del mismo modo que se hizo en Sigüenza. Lo mismo puede apuntarse con relación a las cubiertas. Por los complejos combados que cubren la cabecera y el segundo tramo de la nave del templo de San Martín, imitan diseños que se pueden contemplar en otras fábricas cántabras, como las iglesias de Treceño y Comillas. Ambas fueron realizadas por Francisco Rubín de Colombres, arquitecto al que se ha atribuido la construcción del templo parroquial de Sigüenza. Asimismo, su combinación con la media naranja vaída que cubre el crucero nos remite, según hemos apuntado, a la ermita de San Antonio de Caviedes, obra del mismo arquitecto. Otro elemento sobre el que debemos fijar nuestra atención son las claves polares descolgadas mediante volutas que presentan las bóvedas de crucería. Se trata de un elemento común a todas las obras de Francisco Rubín, al igual que la sobriedad que impera en su interior, solo rota por la policromía que decora las claves de las bóvedas y la media naranja. Prestemos ahora atención a los retablos que decoran el templo. Llama la atención que tanto el retablo mayor como los situados en los brazos del transepto carezcan de policromía casi en su totalidad, pues solamente las hornacinas llevan las roscas y algunas rocallas decoradas. Esto pudo deberse al hecho de que la construcción de la iglesia consumió gran parte de los bienes de don Juan Antonio Tagle, de modo que no quedó dinero con que pagar el dorado de estas obras muebles. Los tres retablos son de la misma época, de hacia 1760-70. El hecho de que presenten decoración adventicia en las columnas, incluidos trapos colgantes y motivos semejantes a las rocallas, que recuerdan la obra de los Tomé, lo sitúan en estas fechas. El retablo mayor tiene un piso sobre predela o banco rematado por ático. En el centro del banco se sitúa un sagrario policromado que, pese a que se ha afirmado que llegó de Lima, parece ser obra local, al igual que los retablos. El cuerpo principal se divide en tres calles con dobles columnas en el centro adornadas, al igual que las laterales con panoplias. En la hornacina central se encuentra San Martín a caballo, flanqueado por San Andrés y San Pedro. En el ático, entre dobles estípites, se abre una hornacina donde se representa el Calvario. A sus lados se encuentran sendos medallones que muestran la caridad y la esperanza. Nos acercamos a la capilla que se abre en el lado de la epístola del transepto. Aquí podemos contemplar un retablo sin policromar, de un piso, banco y ático presidido por San Miguel. La hornacina central está ocupada por una talla moderna de la Virgen, situada entre Santa Teresa y posiblemente San Pedro. Para la división de calles se emplean estípites. Dirijámonos a la capilla de enfrente, donde podemos ver un retablo de características similares al anterior, con la salvedad de que en este caso los estípites se combinan con las columnas salomónicas que flanquean la hornacina central. Entre sus imágenes se encuentra San Francisco, en el centro, flanqueado por San Juan Bautista y San Antonio de Padua. En este lugar de la iglesia también podemos contemplar el retrato de su fundador. Pintado al óleo, representa al donante de cuerpo entero, vestido de gala y con los atributos de su función. En el ángulo superior izquierdo aparece su escudo de armas y en el inferior del mismo lado la inscripción: Don Juan Antonio de Tagle Bracho, natural de este lugar de Sigüenza, caballero de la Orden de Calatrava, prior que fue del Tribunal del Consulado de la Ciudad de Lima en los Reinos del Perú, donde obtuvo el empleo de sargento mayor del comercio y primer conde de Casa Tagle de Trasierra. Mandó hacer a su costa este santo templo por los años del Señor de 1743. Ruega a Dios por él. Sobre el retrato del fundador se sitúa un escudo con sus armas timbrado por corona condal. Proseguimos hacia los pies de la iglesia para contemplar otros dos retablos que se adosan a los muros de la nave. Ambos son de la segunda mitad del siglo XVIII, aunque tienen repintados de imitación marmórea propios del XIX. En ambos casos la mejanería es moderna. Observamos desde aquí un lienzo en el lado del Evangelio que representa la conversión de San Pablo. Está pintado al óleo y es una copia efectuada en el siglo XIX de la obra del pintor sevillano Bartolomé Esteban Murillo, que se conserva en el Museo del Prado. Así damos por concluida nuestra visita a este templo, que es, sin duda alguna, uno de los mejores ejemplos de la importancia que tuvo la promoción indiana en Cantabria.